nadie quiere caer. Buscando lo que conoces,
lo que conoces.
En el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién. Una luz incandescente, una roca te apetece.
Para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual.
Un 8.
¿Eso nada más?
Un
8. Yo le pondría igual un 10 al retiro espiritual. Increíble cómo sacarse encima a todos los ministros más nefastos que tiene este país. Uh-huh. Y estén todos juntos en Chapadmadal. Ojo, es sugestivo, ¿eh?
Pero puede ser el puntapié inicial para una remontada en este nuevo 2017 que se avecina, quizás con políticas mucho más acordes a las clases populares, por ejemplo.
También la denuncia de Pato Bullrich, que a todos sabemos, se conoce, que le gusta la joda y el escabio, dice: dormimos chicas con chicas, chicos con chicos, por favor, modernicémonos.
Un 8.
El retiro espiritual.
Qué aburrido. Falló
incluso para la joda a la Pato.
¿Con quién dormirá Mauricio?
Saben que este año inicié mis primeras experiencias docentes y una de las cuestiones particulares que tiene la docencia es el poder de evaluar. Claro. ¿No?
La vieja querida nota.
La nota, que a los estudiantes, los y las estudiantes, les interesa tanto. El 8 es algo que realmente hay que ganárselo, ¿eh? El 8 no se regala. Para mí un 8 es un 10. Porque
¿ah, sí?
No me gusta poner, no, mucho 10.
No. ¿Y un 10 igual, qué es un 10?
Sí. No existe. No me gusta la postura de no existe el 10.
El 10 me tiene que hacer emocionar. Tengo que llorar.
Hoy vamos a escuchar un poco de música que es de 10. Para,
bueno,
10 puntos.
Bueno. Si no lloro, no va a ser de 10.
Yo creo eso.
Según
es como
la teoría Sanabria, ¿no?
Es como un plato de comida. Vos, para ponerle un 10 a un plato, tenés que llorar cuando lo estás comiendo. Tenés que decir, no puedo seguir comiendo esto porque me emociono.
Últimamente, ¿qué te ha conmovido, Carlos?
Pero no puedes vivir insatisfecho. Si no, pero vivís insatisfecho.
A lo que hoy es esto, para mí Mauricio Macri, cuando él se autoevalúa, que es importante la autoevaluación, no una autocrítica, él se pone 8, interiormente él se siente un tipo 10, un tipo que dejó todo, pero esos dos puntitos le faltarían por quienes no lo dejaron trabajar.
Atención, que para mí tranquilamente puede ser un 10, según tu teoría, porque ha hecho llorar a más de uno. Así que
de salón, muy bien. Le voy a contar hoy de la noche.
Gracias.
Mauricio Macri se puso un 8. Realmente yo pienso en derrocando qué puntaje nos podemos poner este año de primer año en la tribu. Complicada.
Es una pregunta complicada, sí. No me la esperaba, no me esperaba.
La audiencia puede responderlo de diversas
sabemos,
maneras.
Un 10 que sabemos que no nos vamos a poner.
No.
Aprobado, está más que aprobado. Es un gran año derrocando este primer año en FM La Tribu.
Yo me la juego y digo un 8 también. Digo un 8.
Yo,
un
le, más, ¿eh? Yo le daría lugar a quienes están 9. Del otro lado.
¿Hay lugar para las centésimas?
No.
¿O para el más? O
eso
el
es
menos.
El promedio final. Pero yo pienso en la persona que está en la Pelo Pincho, sándwich de milanesa, escuchando Derrocando. Pienso.
A Santi no le gusta que coman sándwich de milanesa.
Es cierto.
Sí, no tiene que ser solo sándwich de milanesa. Puede ser hamburguesa de garbanzo.
Puede ser también, alto asado. Pienso en la piba que está, no sé, estudiando por un final, pero pone Derrocando.
Sí.
Me gustaría que haya una evaluación de parte de ellos para este año de rockero, que le pueden hacer de diversas maneras también.
Por supuesto.
A través de las redes sociales, en Facebook, Derrocando a Roca, o en Twitter, @ Derrocando a Roca. Más complicado, tal vez, tomarse el trabajo de llamar por teléfono para decir, chicos, les puse un 7. Pero claro, pueden hacerlo también a los teléfonos de FM La Tribu en 4864-0489 o 4866-1095.
Sí, señor.
Obviamente que nosotros, si bien tenemos ya 5 años de radio, pero este fue el primero en La Tribu, venimos sí. Cada semana tratando de recuperar, ¿viste cómo es esto de hacer la radio? Nunca tirarse a la nada misma, hacer el viejo y querido radio boludo que tanto que abunda en la radiofonía argentina.
Qué duro, ¿eh?
¿Radio qué?
Radio boludo es un concepto de Pierre
Humberto
Bourdieu.
Eco. Falté ese día a clases.
Bourdieu, Pacerón, en un momento, hablan de radio boludeo. Ajá. Es un texto inédito. Pero por eso tenemos un programa bastante particular hoy, que para mí recupera una entrevista vinculada con la actualidad, pero también con la ficción. Tenemos música en vivo, tenemos humor político.
Todo eso tenemos.
Tenemos todo eso y le vamos a ir contando. Primero, nos vamos al cine. Jueves se estrena la película La Tierra Roja. Es una película que aborda un tema muy particular, que es cómo las grandes multinacionales hacen un uso extensivo del suelo y derrumban, si se quiere, árboles que están hace miles de años para plantar pinos, ¿no? Vos, Javi, estás más en tema.
Sí, para plantar pinos que luego serán cortados y procesados para, o sea, fabricar maderas o aglomerados, todo ese tipo de cosas, y también celulosa para el papel.
Y hay una empresa que es protagonista, sobre todo en Misiones, que es uno de los lugares donde se filmó la película La Tierra Roja, que se estrena el próximo jueves.
Así es, la empresa se llama Alto Paraná y depende de la multinacional Arauco, que es acusada, entre otras cosas, ahí en la provincia de genocidio, por ejemplo.
Mirá. Así que vamos a charlar hoy con el director de la película, que es Diego Martínez Viñati, que es un argentino que vive desde los años 90 en Bélgica, pero ha filmado esta película en San Luis, en la localidad del Soberbio, que es lindante a Brasil en Misiones. Uh-huh. Y que bueno, que tiene esta particularidad, ¿no? Que aborda estas temáticas no desde el lado documental, sino
desde
el lado
de ficción.
De ficción. Incluso su peli se caracteriza como un western contemporáneo, donde hay romance, acción, drama. Así que por lo menos
pinta entretenida, no es el documental típico informativo únicamente.
Exactamente. Y que
Nada de malo, pero es otra forma de hacerlo.
Claro, que intentan a veces un poco salir del circuito clásico, ¿no?
De sí, estas temáticas. Es como cuando hablábamos de 70 y pico. Nuevas formas de narrar cosas que ya han sido tratadas por el cine, como recordábamos viniendo para acá, Desierto Verde, Ulises de la Orden.
Aparte, imagino, para generar cierto interés, aparte del lado cinematográfico, más allá de la temática en sí.
Así que entonces, entrevista con el director de La Tierra Roja, Diego Martínez Viñati.
Incluso tal vez a ampliar el público, al ser de ficción, se separa un poco del código documental que le llega más a los que interesa desde el lado de la información, desde el lado del testimonio.
Y Santi, hoy con tu sección, ¿a quién le apuntás?
Qué lindo.
¿A quién le apuntás?
Te veo con una remera rayada y rosa y blanca.
Estos acordes, esperalos. Sé que los estás deseando, Carlos. Todos estamos. Qué bien. Vuelve Luis Alberto al espacio radial de Derrocando a Roca.
Escuchá ese platillo.
Almendra.
Andando duerme.
Recordamos entonces el primer disco de Almendra, titulado Almendra, que se estrenó, salió el 29 de noviembre de 1969. Me dijeron, prepárate algo musical, y bueno, siempre tiene que estar Luis Alberto, por supuesto.
Sí, sobre todo si la vas a preparar vos.
Y él con el conjunto, en este caso con Molinari, Del Guercio y Rodolfo Arce.
Bueno, espero que nos hagas llorar a quienes no.
Sos
nunca escuchamos ese disco.
Dudo que pueda hacerte llorar alguna vez en mi vida. Dudo muchísimo.
Y el último espacio para este programa número 191 de Rocando a Roca tiene que ver con una sección que fue protagonista el año pasado, pero que este año en la tribu no la explotamos tanto, que se llama Pasando Prensas. ¿Qué quiere decir el título?
¿En qué consiste esto, Carlos? Contale.
Nosotros compramos todas las prensas de los partidos de izquierda, absolutamente
algunas
todas.
No las compramos, pero no las hacemos igual.
Sí. La de Patria Grande, por ejemplo, no la compramos.
No,
a mí me llega.
La leemos. Subrayamos, viste, con resaltador amarillo, rosa, lo más importante y lo más
jugoso,
picante, porque vieron que la izquierda nos da material constantemente. Te lo resumimos y te lo presentamos en un formato radial realmente muy dinámico y muy comestible, ¿sí?
Lo manufacturamos.
Así que hay un poco de humo, de humor político en esta sesión de Pasando Prensas, y si militas en la izquierda, si estás cercano a esas luchas que la clase obrera en realidad muchas veces tiene protagonismo. Espero que lo disfrutes. Pasando Prensas vuelve con todo en la última parte del programa de Rocando a Roca. Eso tenemos para hoy.
Sí, señor.
Los esperamos, los y las esperamos del otro lado. Espero que nos acompañen hasta las 4 de la tarde en FM La Tribu. Y el arranque me parece que tiene que ver un poquito con la entrevista principal. Es un clásico de León, pero con más distorsión, con la guitarra de Andrés Jiménez de Animal. Esto fue De Igual de León Demente, así que le damos arranque al número 191 de Rocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por las guerras, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual, da igual. Y así será de igual, da igual. Con Micael Morico Arjonejo el panameño hacen por él la embajada para conseguir un sueño. En un salto el gran ladrón lleno de antecedentes. Si no para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual, da igual. Y así será de igual, da igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual, da igual. Y así será de igual, da igual.
Soy Guille, estoy en Esencia. Para mí, rockar a roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Calfumurá, ¿sí? El cacique de las pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y Calfumurá, la conquista de las pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo, vamos a estar para recibirla y destruirla, todos los que la queremos destruir. Nosotros los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
El próximo jueves se estrena la película La Tierra Roja. Es una película que fue filmada en la localidad del soberbio en Misiones, también en San Luis, donde a partir de la ficción se aborda el papel de las grandes multinacionales en la selva tropical y cómo, digamos, van cambiando las siembras, se puede ser un poco generosos, para la siembra de pinos y aumentar la producción también del suelo a partir del uso de agrotóxicos.
Así es.
Entonces es una película que trae mucha particularidad, pues se aborda desde la ficción, así que vamos a hablar con el director y guionista también, Diego Martínez Viñati, que nos está escuchando desde Bélgica. Así que, Diego, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Te saludamos acá en Derrocando a Roca.
Hola, buenas noches a todos ahí. Un placer estar conversando con ustedes.
Un gusto tenerte del otro lado. Y bueno, se trata de un proyecto que, por lo que tengo entendido, empezó ya hace varios años, el año 2014 creo que empezaron a filmar. ¿Qué expectativa tenés ante este estreno que se ha ido postergando un poquito, pero bueno, que al fin y al cabo el jueves 8 es la fecha?
Sí, Escuché la pregunta, pero los estoy escuchando como un poco así como bajito. Si me pueden aumentar un poquito más el volumen a mí de este lado, estaría buenísimo.
Dale.
Y ¿ustedes me escuchan bien?
Perfecto, sí, Diego. Sí, perfecto.
Okay, bueno. Es un poco particular el estreno ahora en Argentina porque forzosamente, soy argentino y mi película la filmo allá y por supuesto que me interesa, me ocupa y me preocupa el estreno allá, pero como la película que haya salido hace un año y medio, uh-huh, digamos que todas esas sensaciones y el estrés del primer estreno ya un poco pasaron. Y lo espero así con mucha alegría y también con mucha tranquilidad, porque yo siempre estaba pensando que era una pena que la película no se pueda ver allá y que la gente de allá no pueda compartir, debatir con respecto a la película. Yo el año pasado, hace un año, estuve en El Soberbio, donde filmamos la película. Como vi que el estreno, comercial de la película se retrasaba mucho, yo tenía muchas ganas de compartir la película con la gente que tanto nos había ayudado ahí en el pueblo. Me hice una escapada hasta allá y pude compartir la película con la gente, y la verdad que fue increíble, y la reacción de la gente fue algo muy bonito, ¿no? Y bueno, ahora nada, qué bueno que llegue al gran público, que la película se pueda ver. A mí lo que me importa es que la película se vea, porque me parece que no sé, no encaro la película solamente esa como particularmente como un cineasta, sino también como un ciudadano, ¿no? Entonces, mi deber de ciudadano era hablar un poco de eso y mis expectativas de ciudadano, que por lo menos haya debate con respecto a lo que la película muestra.
Diego, vos vivís en Bélgica, entiendo que hace muchos años, en los años 90 te has radicado allá. ¿Cómo te llegó la temática esta de agrotóxicos, el debate sobre la tierra? ¿Cómo ideaste el guión? ¿Cómo te pegó la historia?
Es un proceso bastante largo, porque en realidad, a Bélgica llegué, para ser exacto, en el 97. Así que el año que viene voy a cumplir 20 años de en esta tierra. Desde el punto de vista creativo, incluso social, nunca terminé de despegarme del todo de Argentina. Después con el tema de los agrotóxicos y que tiene que ver con el tema de la ecología, me parece que en mí hubo una especie de quiebre cuando hace muchos años, cuando tuve a mi primer hijo, mi hija Malena, que cumplió 10 años ahora. Digamos que hace 10 años mi presencia, en el mundo, cómo yo miro el mundo y cuáles son mis preocupaciones, empezaron a cambiar, y empezaron a cambiar también de manera definitiva, ¿no? Empecé a preocuparme no solo por mí, por mi ombligo, sino también y sobre todo por el mundo que estoy construyendo para dejarle a mis hijos y a sus amigos y nada, a las generaciones que vienen. Después me di cuenta de cosas bastante impresionantes, ¿no? Yo pienso que en todos los países donde hay problemas de contaminación, que ya sea por agrotóxicos o por otra cosa, porque los agrotóxicos no son las únicas cosas que contaminan, pero entonces hablar de las centrales de carbón y tantas otras cosas espeluznantes que están sucediendo en el mundo, yo pienso que cuando hablamos de eso estamos hablando de un problema de democracia. Y donde hay problemas ecológicos hay problemas de democracia. Y después, en un momento, tenemos que dejar de pensar que cuando hablamos de ecología estamos hablando del oso polar y de la desaparición de las abejas, cosas que son absolutamente dramáticas, pero hoy en día ya estamos hablando de la salud humana. O sea, hay gente que está muriendo por causas de contaminación, y los agrotóxicos son uno de los temas, uno de los tantos temas, no es el único, pero en Argentina se siente es donde... uno de los países del mundo donde más impacto hay y donde menos se habla, lo cual es absolutamente curioso. Yo creo que hay una urgencia sanitaria silenciada. Todos los gobiernos que pasaron eligieron quedarse con el dinero de la soja y no hablar del tema, pero la cantidad de agrotóxicos que se están usando en Argentina es simplemente descabellado.
Diego, me ha tocado vivir de cerca el accionar de la empresa Alto Paraná, ahí en Misiones, en distintos pueblos, y te quería preguntar acerca de, con lo que te encontraste, porque Esta empresa, además de la cuestión ambiental, ecológica, también tiene un fuerte impacto social directo, por ejemplo, desplazamiento de tierras, apropiación de las tierras, denuncias por genocidio, persecución a periodistas. ¿Con qué te encontraste vos y con qué necesidades te encontraste por parte de los pobladores también en esa zona?
Mira, es una buena pregunta y es verdad que Alto Paraná, digamos, hace de cuco, de gran cuco en todo lo que tiene que ver con la contaminación del río y todo lo que estás diciendo, además, ¿no?, de la salud de la gente.
Sí.
Mira, la temática es compleja, ¿no?, porque estamos, viste, hay la producción económica, viste, es casi trágica la situación cuando hablas de agrotóxicos y de producción en Argentina, porque sí, lo mismo que te da de comer es lo que te mata, y cuando estás en una situación así es complicado. Yo como punto de partida me dije que no iba a condenar a los trabajadores, es decir, a la gente que está laburando por dos mangos con 50 para llevar el pan en la casa, sí, aunque sea una tarea suicida, te das cuenta, aunque esa gente por un lado está ganando el pan y por otro lado se está matando también.
Sí.
Lo que apunto, viste, es algo con un sistema que no podríamos denominar de otra manera que sistema criminal, y me parece que la gente de Alto Paraná forma parte del sistema criminal con la complicidad de todas las autoridades,
sí,
políticas democráticamente elegidas en la zona. Y no solamente hablo de la provincia de Misiones, hablo de a nivel nacional. Yo no puedo creer que una empresa como Alto Paraná, responsable de tanto daño humano, ¿no?, más allá del daño ecológico, salvo, bueno, si decimos ecológico no podemos excluir a los seres humanos, ¿no?, pero de tanto daño integral y deliberado, digamos, no hayan cerrado, no hayan sido perseguidos judicialmente. Por supuesto que cuentan con una enorme, enorme complicidad a todos los niveles, pero podríamos decir lo mismo de la Barrick Gold, de las mineras a cielo abierto.
Sí.
Lo mismo va a pasar cuando empiecen a explotar Vaca Muerta. Es decir, es muy complicado ir contra ese entramado político-económico que realmente nos libera, no nos libera, digo, nos somete, y es bastante complicado. Después, lo que yo me encontré con la gente es con un enorme deseo de hablar. Yo me encontré con mucha gente que hizo muchísimos kilómetros para participar en la película, gente que era directamente afectada, que estaba directamente afectada por la cuestión de los agrotóxicos.
Caso Fabián Tomasi.
Tipos conocidos como Fabián Tomasi, pero después también otra gente anónima, y que se prestaron al juego, a ese doble juego de testimoniar con sus propios cuerpos y también con sus propias palabras en algo que es real, en una película de ficción, digamos. Hay momentos en que la película, sí, la película es una ficción, ¿no?, pero no porque sea una ficción no es verdad, no quiere decir que no sea verdad. Yo pienso que la ficción puede no ser real, porque de hecho no lo es, pero una ficción puede ser verdad, y yo pienso que la Tierra Roja está llena de verdad.
Bien, es Diego Martínez Viñati hablando de la película La Tierra Roja. Y la última, Diego, tiene que ver con ¿vos has recibido algún apoyo de la provincia de Misiones? ¿Cuál fue la mirada de la gobernación? Porque, bueno, por un lado se puede decir que uno es cómplice de que, o por lo menos mira para otro lado ante este tipo de situaciones que intentás contar en la película. ¿Cómo fue esa relación?
Mira, la verdad es que es bastante paradójico, ¿no? Porque como decís vos, yo no fui para nada complaciente con el sistema político, ni con la policía, ni nada. Y sin embargo, de verdad nos apoyaron. Yo también, viste, eso es un poco, ¿no?, para no caer a la facilidad de decir todos los políticos son unos HDP, son todos unos corruptos, no les importa la gente. Yo creo que realmente, como el tema de los agrotóxicos y el tema de la responsabilidad política también, es todo bastante más complejo y no todo es blanco y negro.
Ajá.
Yo pienso que en esa provincia y también en el sistema político, esa provincia está lleno de gente de buena voluntad y que quiere que a la provincia le vaya bien. Después también creo que hay fuerzas que se oponen ahí, están los tipos que trabajan más bien para las papeleras, que están en plena destrucción y hacen esa política casi extractiva, minera, rompen, destruyen y después cuando haya más nada se van. Y después hay también una fuerza económica muy importante que tiene que ver con el turismo, y el turismo necesita lo sustentable. El turismo necesita la selva, las comunidades indígenas, o sea, y también hay gente muy piola que quiere que la gente viva bien. La verdad que a nivel de apoyo yo no me puedo quejar, todo lo contrario, realmente se portaron 1000 puntos con nosotros y nunca les vendí pescado podrido. Yo siempre fui súper honesto y cuando me encontré con las autoridades del Instituto de Sinaí fui súper claro, conocían el guión y la verdad que se portaron súper bien. Todo lo contrario que lo que nos pasó en San Luis, donde vivimos una verdadera pesadilla y al contrario, nos boicotearon. Pero vos me preguntás por Misiones y yo te tengo que decir que la verdad que se portaron muy, muy bien con nosotros.
Bueno, Diego, te agradecemos y obviamente si bien para vos, como decías antes, esas sensaciones del estreno no se va a dar tanto porque ya se estrenó allá en Bélgica, acá por lo menos está generando mucha expectativa y sobre todo ese abordaje de la ficción. Así que te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo.
Un abrazo grande para ustedes, un abrazo para todos y bueno, nada, espero que la Tierra Roja sea compartida por la mayor cantidad de gente porque creo que vale la pena y me gustaría que sea un mensaje de esperanza para la gente que está sufriendo. Un abrazo para todos.
Un abrazo para vos, gracias. Pasó entonces Diego Martínez Viñati, el director de La Tierra Roja, a partir del jueves, estreno, hay que ver en qué salas, pero va por el circuito más comercial, no sí, por sí. El más...
No por espacios Inca solamente.
Así que estaremos atentos y difundiendo. Vos estuviste muy de cerca, pero ¿por qué, Javi?
Estuve de cerca porque estuve trabajando en algunas cuestiones particulares.
Ajá.
Y era muy, muy, muy grosso, al margen de lo ecológico puramente, que obviamente es un impacto que se va notando con el correr de los años, había una cuestión social y muy directa con los pobladores de las zonas donde se instalaban estas empresas. Más allá de la deforestación, más allá de la contaminación por los agrotóxicos, también había una cuestión por la apropiación de las tierras, por la corrupción, por la en connivencia con las autoridades gubernamentales de la zona.
Claro, entonces, por eso
es una cuestión muy, muy compleja.
Siempre el rol, todas las empresas tienen una cara que dar y tiene que estar limpia. Nunca es el enemigo malo, ¿viste?
No.
Que se nota.
No, es la empresa que llega a dar trabajo y que trata, claro. Y que incluso tiene funciones, esta empresa en particular, tenía funciones de quedar bien con la población, digamos.
Claro, eso es una de las grandes cuestiones, si se quiere, la menciona el trabajo. Estas empresas que llegan tal vez a pueblos y demás, ¿realmente generan un sustento económico a la población que incluso... como para pasar a segundo término la cuestión ecológica, que incluso sí. Es criticable, pero muchas veces también desde el lado del trabajo, desde el lado del sustento, no generan herramientas propias a los trabajadores como para poder sustentarse, no generan trabajo durante un tiempo prolongado y son empresas que tal vez se fluctúan y se mueven de acuerdo al vaivén económico internacional y muchas veces esas empresas están durante un tiempo, generan un daño ecológico
muy
durísimo
grande,
y ni siquiera... El trabajo lo pierden la gente.
Sí, y además en el supuesto caso de que llegue a fomentar o a generar puestos de trabajo, en el caso de empresas como esta, no es lo mismo lo que gana el ingeniero que los que ganan aquellos que están cortando los árboles.
Además,
con una precarización laboral muy grande.
Es una capanga, mirá, sorpresivo.
Es la primera que suena capanga en este programa.
Sí. Espero que no defraudemos a nadie, por favor.
Amores sin cabeza, hoy arden bien.
Vine a trabajar, esa es la verdad. Alguien que se queje,
no me hace bien.
Esa es la verdad, vine a trabajar. Alguien que se queje,
no me hace bien. Paremos con el baile, no fumiguemos más. Solo lo necesario. De tanto respirar, me siento intoxicado. Rezaré, oh sí, rezaré por ti. Hay una fila y hay una puerta que gira y gira, gira por ti.
Una de derecha y
se suelta libre que en tu piel me confundo. No necesito mucho para pegar, despegar. Si la vida me da ray, con eso me siento high. Soy tan rápido que pasa, capa capa toda la raza. Subiré volumen con cara para que la gente lo baile a la casa. Y siga con el body en cada parte de su body. Mami, la sangre en el ojo que me apunta como un rally. Un deseo, siete llaves, para verte no me alcanza. Milito, militancia, te enriquece sin ganancia. ¿Qué me queda? ¿Qué es lo que hay?
Modulada estereofónica.
Sin aire no hay fuego.
No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí.
No,
pero lo pienso en serio, musicalmente hablando. Su ritmo y su el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, Un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol. Uh-huh. El arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rocando a Roca.
De familia, autodidacta, un grupo que se proponía hacer algo que rompiese con todo. Queríamos imprimir un carácter revolucionario a nuestro trabajo. Almendra es el grupo más importante en el que yo he estado, porque es el que fijó mi camino artístico, musicalidad y lírica sin concesiones. Palabras de Luis Alberto Spinetta. Al recordar el disco de Almendra, que salió, que conoció la luz el 29 de noviembre de 1969, banda compuesta por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García, toda gente que se conoció en Bajo Belgrano, una banda de amigos, de gente del colegio, que se unieron entre cada uno de los recorridos musicales que tenían y muy jóvenes hicieron este disco, que arranca con Muchacho Ojo de Papel y que es uno de los discos más importantes que ha tenido la historia del rock nacional y que ha marcado, si se quiere, una de las grandes décadas, que fue la década del 70.
Hay un documental de encuentro que dicen cómo se hizo la canción y bueno, reúnen ahí la banda.
Esta canción, sí, la novia Camila Bustamante, creo que era, o no me acuerdo bien el nombre ahora, de novia de Luis Alberto en su momento. Nos quedamos igual con poco tiempo, un breve homenaje, un breve recuerdo
de este gran pregunta, disco.
Sí.
Antes de que te vayas.
Pasa el tiempo, Carlos. Y...
Antes de que suelte la primera lágrima.
Queremos siempre escuchar. Te digo, dale. Quienes nunca escuchamos estos discos, porque vamos por otros estilos, ¿por dónde lo recomendarías? ¿Qué te pega? ¿Qué te pega a vos?
No, a mí particularmente es como recordando un poco las palabras, musicalidad y lírica sin concesiones, el vuelo tanto poético que tiene Luis Alberto y también musical, de canciones que no se estructuran de acuerdo al formato más comercial y que se liberan un poco de esas ataduras.
Quizás el tema de ahora sea el enganche para otros que exploran
justo,
otros ritmos.
Este justo es el tema más difundido comercialmente, Muchachos Juegos de Papel, incluso fue parte de una publicidad. Pero tiene canciones también de 14 minutos, por ejemplo, Almendra. Pero que rompe un poco ese formato.
Pero quizás el rockerito que viene ahora sirve para enganchar otros.
Por supuesto, respeto la filosofía de Rocando Roca en cuanto a música y conozco los límites y las restricciones que imponen a sus participantes al momento de pasar música en este programa. Por eso elijo el tema más rockero de este primer disco de Almendra, que es Ana No Duerme.
Hola, compañero, ¿te puedo ofrecer una prensa en nuestro partido?
Nada.
Compañera, ¿te puedo ofrecer una prensa en nuestro partido?
No, gracias.
Buenas, ¿te puedo pedir una prensa?
¿Qué?
Una prensa, ¿cuánto sale?
Las minuciosas discusiones de la izquierda están acá, pasando prensas en Derrocando a Roca.
Tengo en mis manos un recurso de amparo.
Ah.
Durante... Está sellado y todo.
Sí.
Durante un año esta sección hubo actores políticos que quisieron callarla.
Sí.
Algunos nos acusaban de kirchneristas.
Actores literales.
Agradecemos el apoyo siempre que nos dio Luis Majul a esta sección.
Sí,
de la libertad de
un
prensa.
Saludo.
No, y al número uno también, que nunca se opuso. La oposición vino de otro sector. Mucha gente nos acusaba de maoístas también.
Sí.
Messi lleva zapatillas Nike.
Tranquilo, Jorge, ahí va.
También de estalinistas,
También. Sin embargo, vamos al frente.
Tengo que confesar que la pregunta es envenenada.
Igual te hago la pregunta primero, George. ¿Estás conforme con...? Con que, bueno, que Rocando se quiera constituir una cooperativa, que querramos seguir en el camino de autogestión.
Voy a ser abierto y franco en este punto.
Jorge, al final estuviste en Atlanta, todos dijeron que no, y estuviste camuflado.
No, eso no.
No, estuvo con sus anteojos, su prestancia de siempre.
Con esa percha que tiene,
¿no? ¿No es la primera vez en la historia?
Mira, no es la primera vez en la historia que vamos a hacer esta sección, pero sí que vuelve
con
todo.
Bueno, mi respuesta es sí.
Y esperamos que la compartas, que tu militancia esté del otro lado y vamos a dar lo mejor que tenemos. ¿Estás de acuerdo?
La pregunta ya supone una respuesta.
Pero no fue una pregunta, fue una afirmación.
Claro, claro. No,
esto. Hablemos de materialismo, por favor.
Grandes denuncias en Vietnam, China, Bangladesh.
Bangladesh.
Por ahí vino el recurso de amparo hoy. Jorge, vamos a darle arranque a esta sección que vuelve. ¿Estamos preparados? Sí, señores, queridos amigos y amigas, vuelve.
Sí.
Con todo.
No.
Pasando prensas. Día Cruzet.
Mueva, mueva.
¿Cómo extrañaba esta música, por favor?
Gran referente de la cultura popular, Lía. ¿Por qué ponemos esta canción de fondo?
Y también de la cirugía estética.
También. Porque hay mucha alegría en un sector de la izquierda.
Raro, raro en la izquierda que haya alegría.
Estoy leyendo la prensa del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que baila al ritmo de Lía Cruzet y se ríe del frente de izquierda. Atención.
¿Por qué? ¿Por qué?
Titula: el fit después de Atlanta, las peleas siguen, el sectarismo también.
Opa, 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 opa.
Parece mentira. Ahora vamos a ver lo que hicieron. Vamos a ver lo que hicieron. Pero dice: parece mentira, pero es verdad. Tan solo un par de días después del acto de Atlanta, las dos fuerzas que conducen el FIT, o sea, el PO y el PTS, Izquierda Socialista no existe, ya se estaban peleando nuevamente. El motivo final de esta nueva disputa los coloca al borde del ridículo. Atención. Partido Obrero cuestiona al PTS por haber tirado pirotecnia en el acto.
¿Cómo va a tirar? No piensan en los animales.
Cuando había un acto acordado, no sé.
Y después pelean por los malgueros. Déjate de joder.
Marea Popular es un producto de reciente aparición.
Sí, señor.
A mí me toca siempre todo lo sensible,
¿eh? Qué linda guitarra, Brian May. Un abrazo para él. Ser.
Porque todo en la izquierda, por supuesto, no es pelea y por eso quiero rescatar esta gran noticia. En donde dos grandes amigos de durante mucho tiempo lograron superar sus diferencias y unirse en este caso.
¿Quiénes son?
En un nuevo frente de izquierda y socialista, donde está el MST y el Nuevo Más. Bienvenidos.
Ya, vamos, vamos. El estribo lo quiero, vamos.
No sé por qué acá, entre paréntesis, ponen MST entre paréntesis que marchó con la sociedad rural. ¿Es necesario agregar eso cada vez que mencionamos?
No, siempre igual, está, viejo, siempre igual.
Por favor. Bueno, dice socialismo y barbarie, del Nuevo Más. En el sentido opuesto al carácter cerrado del FIT, nuestro frente parte de tener un criterio abierto a la incorporación y apoya desde Argentina a los trabajadores, las mujeres y la juventud. Todo el mundo lucha contra el imperialismo y los gobiernos capitalistas y sus cómplices políticos.
Vamos al frente de izquierda número 2.
Por fin, por fin.
Que vivan los estudiantes.
Sí, señor.
Gran hit, ¿eh? ¿Quién no se ha enamorado de Marta alguna vez?
Yo no. Sin embargo, responda, ahí responde a lo que acaba de decir Santi. Responde, respuesta, perdón.
Sí, sí, sí.
Desde el partido número uno de la izquierda argentina, todos sabemos cuál es.
El number one.
El partido obrero, va, señores. Va. El partido obrero, la vanguardia. Hubo derecho a réplica y se refirieron a este nuevo frente. Titula en prensa obrera.
Vive y deja vivir, partido obrero, por
escuchen
favor.
Escuchen este título. Un roto para un descosido. Un refrán que da cuenta de los acuerdos o pactos entre personas o grupos desesperados, como dice Marta. Y dice una cosa así: no hace falta un análisis muy sofisticado para concluir en que estamos frente a un acto de lumpenismo político. De dos partidos que, en los últimos años, han tenido una trayectoria alejada de cualquier principio socialista. Ya sea marchando codo a codo con la sociedad rural e integrando frentes con Pino Solanas, Luis Juez
pasaron
y compañía.
Años, no hizo nada más.
Habla del MST.
Sí, por supuesto. O pululando la marginalidad sectaria, qué terminología que usa, ¿no?
Ajá.
Que osciló entre un feminismo pequeño burgués y en el último año un kirchnerismo tardío.
Nuevo Más, un abrazo para ustedes.
Hay grandes denuncias en Vietnam, China, Bangladesh.
Nos metemos en clima. Hay noticias que solamente pueden pensarse en otra dimensión. Quizás en otra dimensión el PTS tomó el poder y tiene el tupé de criticar la Revolución Cubana. No lo sabemos.
No.
Sabemos que el PTS son los chicos malos de la izquierda. Duras declaraciones del PTS contra la revolución cubana.
A esta altura, pero pasaron ya 60 años.
Tenés que pelearte con el único
recién
país
ahora
socialista.
Atención, Fidel Castro lideró una burocracia que hoy dirige un proceso de restauración de capital.
Nah, vámonos.
¿No es la primera vez en la historia
que el PTS bardea Cuba a Fidel Castro? No, puede ser.
La pelea de la semana, Santi.
La pelea de la semana. Siguen pegando los chicos malos de la izquierda, repetimos porque es nuestro hashtag, si quieren.
Hashtag bad boys, left bad boys.
Bad boys del PTS. Debate acerca de la legalización de la marihuana contra el Partido Obrero. Siempre encuentran
careta
para pelearse algún debate.
¿A quién le pegaron?
Existe. ¿Quién cobró esta vez? Fue nuestro amigo Gastón Sardelli. Claro.
No, no, ¿cómo le va a pagar a Gastoncito?
Que ha venido en este
por favor
programa.
Por favor.
No, la nota se titula Materialismo careta, idealismo trotskista. Bueno, materialismo careta, idealismo trotskista. Repetimos. Y le dan al pobre Gastoncito, dice Sardelli, no distingue entre el uso problemático de sustancias psicoactivas y el consumo no problemático, es decir, lúdico. El artista publicó varios tweets negando la posibilidad de un uso recreativo de sustancias
endógenas
por parte de las clases populares.
Nada.
Grandes debates que existen hoy en la izquierda diario y que nosotros recopilamos.
No distingue entre el uso, entonces recreativo,
claro,
lúdico.
Entre el facito tranca y claro, el facito estoy Gastón, hasta las manos.
La clase obrera realmente... se pierden estos debates. Qué y barra. Bueno, Javier,
que en la fábrica, ¿no?
Nos queda
una familia pelita abierta a la sociedad.
No, no peleita. Vos te equivocás. Por la izquierda no, todo es pelea, ¿eh?
No todo es pelea. Ustedes son conflictivos. Pero a la izquierda hay lugar para la amistad. Le damos lugar en el cierre a un partido de izquierda de reciente conformación.
Así
pequeño,
es.
Pequeño.
Muy.
Pero no por ello menos juguetón. Sin embargo, desde este humilde espacio pasando prensas, les decimos que están muy tibios, che. Arrancaron muy tibios.
¿De quién habla, Javier?
Estamos hablando de Izquierda Revolucionaria, IR, sí, y su prensa a vencer. ¿Qué hicieron ante el acto del FIDE en Atlanta? ¿Polemizaron? No, para nada, para nada.
¿Qué hicieron?
Lo saludaron.
Nah,
insólito.
Muchacho.
Dijeron, el FIDE ha logrado referenciar a la izquierda como actor político dentro del marco de las elecciones. Necesitamos que esa opción pueda ser fortalecida con el apoyo y la participación de otras expresiones de la izquierda anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Basta.
Así
basta
no
esta
nada,
basta esta tibieza.
Y nos tenemos que ir con esta canción de fondo. Un abrazo a nuestra gente que están del otro lado, que nos acompañaron hasta este año.
Ya nos podemos ir.
Así es. ¿Sí? Amigos, amigas, se va Rocando a Roca hasta el miércoles que viene. Un abrazo a todos. Adiós.
Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad.
Tribu FM 88.7